que he olvidado ya. Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar.
Hoy vamos a hacer una ruta, un camino y sobre todo un balance de lo que ha supuesto este año 2024 aquí en la provincia de Valladolid. Han sido muchas las actuaciones que hemos ido desgranando día tras día en nuestros micrófonos, pero que queríamos contar con la máxima representación de la institución provincial para hacer ese repaso con él. Conrado Íscar, muy buenos días. Encantadísima de tenerte aquí, además con esa sonrisa que hoy te vemos en el rostro, porque acabas de venir de una presentación, que si quieres empezamos por la máxima actualidad, de algo que de lo que nos sentimos muy orgullosos, de lo que siempre yo creo que también es algo que es referente en la provincia de Valladolid, como es nuestra Semana Santa, y has estado con todas las juntas de cofradía de nuestra provincia presentándoles una escultura interactiva que va a promocionar la Semana Santa en diferentes puntos, ¿no? Que va a ir rotando por nuestra provincia.
Pues hemos mantenido en primer lugar a las 10 de la mañana un encuentro, los podemos hacer, lógicamente haciendo un balance de las acciones que hemos llevado a cabo en el ejercicio, en el año 2024, y de cara a qué podemos o debemos de hacer, tanto propuestas por parte de la Diputación como propuestas que nos hacen ellos. La verdad que ha sido una jornada muy interesante, muy bonita. Han salido un montón de proyectos y dentro de esa reunión les presentamos, ¿no?, una apuesta novedosa por parte de la Diputación, que es ese embajador, como decía hoy Julio, su escultor. Uh-huh. Esa escultura, esa grandísima escultura, de una altura de 3,20 que identifica, ¿no?, y lo que pretende es poner de relieve y que sirva pues como herramienta más para la promoción de la Semana Santa, no solo en nuestra provincia, por supuesto, sino tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y preguntaba, ¿no?, había medios de comunicación que preguntaban que dónde iban a ser esas ubicaciones, porque es una escultura que, bueno, pues es interactiva, ha intentado reflejar, que nos lo contaba su escultor, bueno, pues la sobriedad y lo que es, ¿no? Yo creo que quien nos está escuchando de Valladolid sabe perfectamente de lo que me refiero, ¿no? De lo que es la Semana,
con los colores,
la Semana Santa, jugado con los colores. Uh-huh. Es una escultura que por dentro, bueno, pues tú entras en ella, entras en la escultura, y desde ahí, bueno, pues se han diseñado unas gafas, como un telescopio, que tú le puedes adaptar a tu posición, a tu altura. También se ha tenido muy en cuenta, bueno, pues para esas personas vulnerables, y durante 3 minutos, bueno, pues te relata y te cuenta todas las Semanas Santas que tenemos en la provincia de Valladolid. Y como digo, después de estar en el Palacio Pimentel, su segundo lugar va a ser en Fitur. Hoy, en el día de hoy, nos confirmaban que, bueno, como saben ustedes, nosotros concurrimos las diputaciones provinciales o la de Valladolid bajo el paraguas de la Junta de Castilla y León. Uh-huh. Pues en ese stand, en Fitur, que ya queda muy poquito, menos de un mes, pues esta escultura, bueno, pues este gran cofrade estará allí, ¿no? Estará allí y será donde sea su presentación oficial.
Grandes noticias, por supuesto, y si hablábamos de lo que ha supuesto este año 2024 para la provincia de Valladolid, uno de los hechos más destacables es nuestra Semana Santa, sin duda, pero es verdad que yo, haciendo un poco repaso, que nuestros oyentes saben que siempre hablamos de lo que acontece en la provincia de Valladolid, de lo que hace la Diputación de Valladolid porque mejore nuestra provincia, pues yo he hecho como también un resumen personal, presidente, en el que decía, bueno, pues habéis trabajado mucho por las personas para que intenten conseguir empleo, sobre todo yo creo que os centráis mucho en ayudar a las personas más vulnerables, que lo comentabas tú ahora, en intentar crecimiento y prosperidad económica también, por bueno, pues para que todos nuestros pueblos tengan esas mismas condiciones y que realmente sea factible y próspero vivir en uno de nuestros municipios. Ese es mi balance, pero a mí me gustaría preguntar al presidente de la Diputación de Valladolid cómo ha sido este año 2024.
Pues ha sido un año muy intenso. Yo también, y todavía no lo he hecho, aprovecharé estos días y si es que me queda hueco, ¿no?, para hacer ese balance, he ido recopilando, porque la verdad que son tantas uh-huh. las acciones, tanto los convenios de colaboración, tantas entidades que yo siempre lo digo, que forman parte de la propia institución, y hemos podido poner en marcha muchos proyectos que muchas veces, bueno, pues por cuestiones de un tipo o de otro no se pueden desarrollar, que veníamos trabajando desde la anterior legislatura y que han dado sus frutos. Nos hemos esforzado aún más en varias líneas, pero dos para mí muy importantes, que es la atención a las personas. Nosotros hay que recordar que el 50% del presupuesto de la Diputación va destinado uh-huh. a las personas, y hemos dado más autonomía y hemos facilitado más las cosas a a los ayuntamientos. Nosotros tenemos muy claro que tenemos que estar al lado de los ayuntamientos, pero tenemos que ayudarles, ¿no?, en toda esa tramitación que cada vez pues se ha aumentado la burocracia, son procedimientos muy largos, porque tenemos que, lógicamente, dar cumplimiento a una legislación que no discrimina, ¿no?, entre un ayuntamiento de nuestra ciudad, de la Ciudad de España, de un Madrid, como puede ser la de Aguasal, por poner un ejemplo, de un pueblo de la provincia de Valladolid. Yo, mi balance es positivo. Es verdad que ha sido muy intenso. Han pasado, como siempre, muchas cosas. Y luego, en todas esas cosas que han pasado, sí que quiero tener un especial recuerdo que, una vez más, algo que ha acontecido, ¿no?, esa catástrofe que hubo en Valencia, de que Valladolid, una vez más, y lo hace siempre, se volcó, vamos, que nos desbordó.
La verdad es que ayer precisamente también hablábamos con Alfonso Romo de esa solidaridad que también se caracteriza o caracteriza a la institución provincial. Pero a mí sí que también me llama la atención cómo este año particularmente ha crecido todo lo que tiene que ver con la marca Alimentos de Valladolid. Cómo se ha promocionado a nivel nacional, cómo se está dando a conocer esta marca, todos los productos que tenemos en la provincia de Valladolid. Y yo creo que también eso es algo que va a ser, yo creo, un antes y un después, ¿no?, para la marca este año 2024.
Nosotros desde la institución, y además lo llevamos a gala y está marcado, ¿no?, en cualquiera de los programas, de los proyectos que ponemos en marcha, tenemos muy claro que nosotros tenemos que estar al lado de quien más sabe, al lado de quien genera riqueza, al lado de quien genera empleo. Y por eso se puso en marcha la marca de Alimentos de Belí, que es una de las marcas de referencia de calidad más jóvenes de España, que eso hay que decirlo. Está teniendo un crecimiento exponencial, ya son más de 1.500 productos, vamos a llegar, no tardando mucho, a 600 empresas adheridas. Y en esa línea hemos trabajado mucho también. Hemos desarrollado otra marca, que lo que pretendemos es que sea punta de lanza, que es la marca Milla de Oro del Vino, que, bueno, pues lógicamente va salvando las diferencias, va de la mano de Alimentos, al igual que otras líneas que hemos hecho, que antes lo mencionabas, de empleo. Y yo creo que también es importantísimo, bueno, pues esa colaboración público-privada, que yo creo que es clave, importantísimo en los tiempos que corren, la colaboración entre administraciones. Y en esa línea hemos trabajado, pero sí es cierto que nosotros medimos, tenemos por costumbre, esa mala costumbre que creo que deberíamos de tener todos, de medir el retorno. Y el retorno, y bueno, pues esa medición está siendo muy positiva. ¿Estamos contentos? Sí, satisfechos nunca, mientras, oye, pues podamos seguir ayudando o haya alguna empresa que se quiera implantar o podamos desarrollar algún tipo de proyecto que ayude, ya digo, tanto al sector público como al sector privado, de la mano de los ayuntamientos. Ahí va a estar la Diputación Provincial de Valladolid.
Y en esa línea entiendo que también vais a continuar para el año 2025, ¿no?
Pues tenemos, la verdad, que
¿qué nos espera?
Sin ir más lejos, esta mañana pues íbamos preparando ese balance, la cantidad de acciones. No hace mucho hacíamos una promoción, que en esa promoción, y se lo contaba hoy en la reunión que manteníamos con todos los representantes de la Semana Santa, en esa promoción que hicimos hace poquito en México, vendíamos Semana Santa. Y la verdad que nosotros, todas las acciones, porque van de la mano, al final, pues todos los programas son muy transversales, tocan todas las áreas y tocan, bueno, pues diferentes servicios de la institución. Nosotros tenemos un calendario muy amplio, tenemos muchas acciones puestas en marcha. Afortunadamente van saliendo las licitaciones, ¿no? Todo lo que es la contratación pública tiene sus dificultades. Y sin ir más lejos, pues bueno, ya tenemos una empresa que va a poner en marcha, por poner un ejemplo, esa residencia juvenil, un recurso más que se pone a la mano, en este caso de la provincia de Valladolid. Pero ya digo, son tantos y tantos los programas, aprendemos, recogemos de lo que se pone en marcha e intentamos llevarlo, bueno, pues a, lo primero, hacia donde nos demanda la sociedad. Y por supuesto hay programas que, bueno, pues la vida ha cambiado mucho, las necesidades han cambiado y hay que reajustarlo a los tiempos que corren. En tema de vivienda, a mí otra pata que me parece fundamental para luchar con ese mal, que es la despoblación, pues va a haber grandes proyectos y va a haber, bueno, pues un esfuerzo aún mayor, si cabe, de la Diputación Provincial de Valladolid, por poner ejemplos.
Si le concedieran un deseo a sus majestades los Reyes Magos para que algo cambiara en el año 2025 dentro de la provincia de Valladolid, ¿qué es lo que pediría?
Bueno, yo sé que eso siempre se dice, pero sin ello no hay nada, ¿no? Que en primer lugar, la salud. Yo sí pediría, y como alcalde y como presidente, también como alcalde aún más, ¿no? Primero, como alcalde, que creo que es un momento oportuno, un momento idóneo de afrontar, bueno, pues esa financiación que llevamos años y años y años pidiendo desde los ayuntamientos, ha quedado desde las administraciones locales, ha quedado más que demostrado que somos la administración más cercana, no teniendo muchas competencias, como yo también repito, tenemos todas, que es cuando hay un problema en un municipio, cuando un vecino tiene un problema, y esto lo saben mis compañeros alcaldes y alcaldesas, ahí está un ayuntamiento. Yo creo que eso lo pediría, y pediría pues que sigamos todos unidos, que sigamos creyendo en esta tierra, que yo a día de hoy creo, y no he dejado de creer, sino no estaría donde estoy, que tiene muchísimas oportunidades, y si seguimos en esa línea con esos grandes proyectos que tenemos en marcha, estoy convencido que hay larga vida para la provincia de Valladolid.
Pues yo también estoy convencida de ello, y con un presidente como el que tenemos, que lucha y que cree tanto en nuestra tierra, pues irán consiguiendo muchos objetivos. Conrado Iscar, que paséis una feliz Navidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros, que vosotros también estáis, ¿no?, dentro de esa familia, de poder, bueno, por dar a conocer lo que se hace desde la Diputación, y aprovechar, por supuesto, estos micrófonos pues para felicitar a todo el mundo, a todos los oyentes, a vuestro equipo, que podamos disfrutar, que podamos parar nuestro trabajo, aunque sea un ratito. Así que feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Abierto lunes 23 y 30 de 9 a 8 y los martes 24 y 31 de 9 a 4 y media. Y presentando el ticket de compra del mismo día en horario comercial, 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
La magia de la Navidad llega a La Cisterniga. Las calles se llenan de brillo y color. Todo está listo para recibir unas Navidades mágicas, con el espíritu navideño en cada rincón de nuestras calles y con un programa lleno de actividades. Además, la diversión asegurada con Navipark, el parque navideño con hinchables, animaciones y pista de hielo sintético. Te esperamos en La Cisterniga. Feliz Navidad desde el Ayuntamiento de La Cisterniga.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Abierto lunes 23 y 30 de 9 a 8 y los martes 24 y 31 de 9 a 4 y media. Y presentando el ticket de compra del mismo día en horario comercial, 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Y ya que estamos en ambiente navideño, lo que tenemos es una cita tradicional. Llevan ya, bueno, yo creo que 19 años cantando a la Navidad en la iglesia que los vio surgir como Abrojo Folk. Estamos hablando de ellos y de esa cita, como decimos, que tenemos en Nuestra Señora de la Asunción este mismo fin de semana para disfrutar de esos villancicos tradicionales, los que tenemos aquí en Valladolid y que podemos escuchar año tras año, en este caso el 21 de diciembre a las 7 menos cuarto de la tarde en esa iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Y para hablarnos de este encuentro, tenemos con nosotros, como no puede ser de otra manera, a Pedro Fraile. Muy buenos días, Pedro.
Hola, buenos días.
Y también te acompaña Estela Crespo, la concejala de festejos de Laguna de Duero. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, 19 años cantándole la Navidad, para recordar a todo el mundo que tenemos estos villancicos tradicionales que no podemos olvidar, Pedro.
Claro que sí, 19 años, parece que ha sido ayer cuando empezamos con ellos, pero ¿cómo pasa el tiempo? Madre mía. Sí, son, la verdad es que es una muestra de villancicos que año a año se va haciendo y que, bueno, que cuenta con el beneplácito y con la gran afluencia de público que solemos tener. Y a nosotros, bueno, pues nos llena un poco de alegría porque este tipo de villancicos, como he comentado en algunas otras ocasiones, pues no son de los comerciales, villancicos comerciales que estamos escuchando continuamente a lo mejor en, tanto en radio como en televisión. Son villancicos tradicionales que bueno, que de una u otra manera son el legado de nuestros mayores, de nuestros padres, con los instrumentos típicos de aquí, de Castilla, y que, bueno, pues la verdad es que te anima el que la gente responda y salgan de la iglesia y les haya gustado, pues te anima a seguir un año más.
Por supuesto, y que serán muchísimos más. Llevamos 19, el año que viene será importante con ese aniversario. Pero es verdad que lo que ha comentado Pedro Estela es una cita que reúne ya a muchísima gente, que es importante para ellos, pero sobre todo yo creo que también para todos los vallisoletanos, ¿no?
Por supuesto, y a nivel municipal, pues imagínate, es un reclamo turístico tremendo porque posiciona Laguna y da esa visibilidad no solo a nivel turístico, sino también fomentando la cultura y las tradiciones navideñas que yo creo que aparte de todo el matiz cultural musical pues viene apoyando muchísimo estos aspectos.
Claro que sí, y os hace colaborar con diferentes grupos que os apoyan siempre, que son vuestros amigos y que son los invitados, ¿no?, a esta gran cita que tenemos este sábado. Pedro, ¿quién nos acompaña este año?
Pues sí, mira, este año tenemos la visita de la agrupación tradicional Virgen de los Aguadores, que llevan un concierto que se titula De Nochebuena a la Epifanía y que tienen la característica de que todos son villancicos recogidos aquí, en la provincia de Valladolid. Así como nosotros tenemos los villancicos que vamos a hacer, son de Castilla, pero también hay uno que es de Extremadura, otro que es de Cantabria, bueno, recogidos de diferentes sitios. Ellos tienen recogidos solamente villancicos de aquí de Valladolid. Entonces va a ser, bueno, una forma un poco de ver un poco las dos características, por así decirlo.
Claro. ¿Por qué piensas o la gente realmente conoce esa tradición en villancicos que tenemos también en la ciudad y en la provincia de Valladolid? Vosotros hacéis que se conserve, que no se olvide, pero a lo mejor la gente es que no lo conoce, porque a lo mejor ya nos vamos mucho a lo que nos enseña, ¿no?, en el colegio, o lo que escuchamos por ahí.
Claro, claro. Es un poco la lucha que tenemos toda la gente que estamos metidos dentro de la música folk, que muchas veces, la verdad es que, mira, en Castilla y León somos unas grandísimas personas, tenemos muchas cosas buenas, somos una maravilla en ciertas cosas, pero hay otras en las que yo creo que pecamos un poco de ser un poco, o sea, de no sentir o no valorar todo lo que tenemos en nuestra tierra con los cancioneros que hay de música tradicional. En este tema de los villancicos, es que hay villancicos que son una pasada, son una maravilla. Y claro, a nosotros claro que nos gustaría que esto se escuchara, pero claro, no podemos hacer otra cosa nada más que lo que hacemos, el llevar a nuestros conciertos el mayor número de gente posible. Y la verdad es que hay un apartado que siempre valoramos, y es que nos encanta ver cuando en nuestros conciertos, tanto de villancicos como de música tradicional, hay niños en las primeras filas. Porque al final estás viendo un poco ahí que, bueno, en algún momento digo yo que cuando se hagan un poquito más mayores van a recordar estos conciertos y estas músicas, estas tradiciones.
Claro que sí. Así asentaba con la cabeza Estela. La verdad es importante la labor que hacen también y que lo hagan en Laguna de Duero, intentando pues dejar esa huella también en las nuevas generaciones, apostar por lo nuestro, que al final también es lo que hacemos en los municipios, ¿no? Luchar por nuestras raíces.
Por supuesto, las raíces forma parte también del nivel cultural, y como bien dice Pedro, todos estos aspectos forman parte del recuerdo que estos niños van a tener, y a la vez yo creo que también es un poco didáctico, ¿no? Porque, como bien dice Pedro, estamos acostumbrados o están acostumbrados a oír muchos villancicos comerciales, pero este tipo de villancicos no. Y además, en el enclave donde lo organizan, hacen un conjunto espectacular. Yo invito a todo el mundo que quiera acercarse a que vaya, porque aparte de que el grupo ya de por sí es un lujo, y encima tenemos me llena de orgullo poder decir que son de Laguna, claro que sí, igual que a ellos, y llevan el nombre de Laguna por todas partes de España y allá donde van, pues es un lujo verles actuar en la iglesia de Nuestra Señora de Asunción, y el repertorio, las invitaciones, y este año con un invitado de lujo, por favor.
Eso también te iba a preguntar. Digo, vosotros lleváis muchos años ya con Abrojofo luchando por las raíces, pero vais a homenajear a otro de los grandes de la provincia de Valladolid, como es Joaquín Díaz.
Sí, bueno, en este caso yo creo que Estela debería ser tú quien hablara de Joaquín Díaz, ya que, bueno, el homenaje lo hace realmente el Ayuntamiento de Laguna de Duero, en el cual nosotros colaboramos, pero realmente esta idea surge del Ayuntamiento, de este reconocimiento.
Pues brevemente, Estela, cuéntanos.
Bueno, realmente surge de los dos. No hay que quitarte el mérito a Pedro, porque es así. Cuando se habló de ello, realmente la propuesta viene un poquito en conjunto. Yo, por supuesto, que no le puedo decir nunca que no. No es la primera vez como homenajeamos a Joaquín. Uh-huh. De hecho, desde el ayuntamiento se apoya a la música folk desde otro programa, desde el Son de Aquí, que organizamos junto a la Feria de Artesanía, y como no, este año pues se lo tenemos que dar a él.
Pues de verdad que no tenemos que faltar a esta cita, el sábado 21 de diciembre a las 7:45 en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Laguna de Duero, para poder escuchar esas canciones, esos villancicos tradicionales que nos trae Abrojo Folk con todos los invitados que van a estar allí presentes. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias
a ti, Marta.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy tenemos que ponernos muy serios, un poco más serios en este espacio, porque vamos a hablar de, bueno, pues diferentes juicios que han tenido lugar esta semana, y hoy mismo también se está celebrando esa vista preliminar donde las partes han podido presentar sus peticiones para la apertura del juicio oral con el principal investigado de Esther López. La vista ha durado en torno a una hora. Antes de las 11 llegaba el único investigado en coche y entraba por el garaje. La calle Furgones de la Policía Nacional estaba cortada. Bueno, pues se han vivido momentos intensos. Y quien va a ser prácticamente, yo creo que ya, nuestra compañera experta en el tema judicial es Carmen García Moyo. Muy buenos días, Carmen.
Buenos días, Marta. Pues ahí hemos estado, en ese juzgado de Valladolid, que como bien decías, pues en torno a una hora ha durado esa vista. Furgones de la Policía Nacional en una de las calles y en otra, en la calle Angustias, concretamente en la puerta principal del juzgado número 1, una nueva concentración de la familia de Esther para pedir justicia justo enfrente cuando se realizaba esta vista desde las 10:30 de la mañana.
¡A prisión! ¡A prisión!
Y junto a ellos, como siempre, estaba el padre de Esther López, también Inés, su hermana, que esperaban conocer pues qué pasaba dentro de esos juzgados. Inés decía que están siendo días duros, un proceso que se lleva alargando durante uh-huh. bastante tiempo.
Es duro porque están hablando siempre, o sea, es remover todo y es intentar pues estropear un trabajo fabuloso que han hecho los equipos élites de este país, UCO, ERAT, El Gato. Es que pues realmente, como no tienen nada a lo que aferrarse, no tienen defensa, no tienen cómo defenderse, pues nada, vamos a echar la culpa a la Guardia Civil o vamos a, yo qué sé, a coger declaraciones de gente que ya ves, es gente que estaban buscando a una amiga, a una vecina, y que aparece muerta. Es gente que estaba en shock completamente, porque no creo que hayan vivido una situación más dura en toda su vida.
Y Marta, te voy a dar una fecha. El 8 de enero, ese día, dictará auto la jueza, que como ya sabemos es una nueva jueza, lleva uh-huh. desde septiembre más o menos, sobre el futuro del caso. Lo que puede decidir es si cierra definitivamente esa fase de instrucción e imputa al único investigado, que es Óscar, o archiva la causa. En todo este proceso pues está la defensa, ¿no? Que en los últimos días ha presentado un vídeo en el que aparecía la cuneta donde desgraciadamente apareció el cuerpo de Esther el 5 de febrero y estaba grabado días antes. La defensa lo que dice es que no hay indicios para imputar a Óscar. La hipótesis de la Guardia Civil, que barajan que es ese atropello, dicen que no es válida para la defensa porque en el cuerpo no había rastros. Y lo contaba así Ana María Ruiz a las puertas del juzgado tras terminar esa vista.
Para nosotros no hay indicios racionales de imputabilidad para Óscar. La causa fundamental que se baraja, que es el atropello, entendemos que hay una máxima en todos los atropellos, y es que en el cuerpo de la víctima y en el vehículo deben quedar rastros, algún rastro de un atropello. En el vehículo de Óscar no hay ningún rastro de atropello.
Y eso es lo que decía la abogada de Óscar, que van a presentar más pruebas, y el abogado de la familia de Esther López, Guillermo Ruiz Blay, dice que se trata de una estrategia por parte de la defensa para dilatarlo en el tiempo.
Entendemos que está suficientemente acreditado, que es una instrucción que ha sido ejemplar, que es un informe de la Guardia Civil como yo creo que no se ha visto en ninguna instrucción en España, y que desde luego deberá ser valorado posteriormente en juicio, pero vamos, que una una instrucción muy detallada. No hemos pedido más pruebas.
Y lo que vivíamos también ayer mismamente por la tarde, vamos a estar todos muy pendientes de lo que sucede ese 8 de enero, que nos has dado la cita para saber si finalmente, bueno, pues cómo termina todo este juicio contra el que es hasta ahora mismo el único o el principal juzgado de Esther López. Pero ayer, como decíamos también, vivíamos por la tarde un día intenso con ese veredicto que finalmente se dio del asesinato de Paloma e India. ¿Y qué es lo que sucedió, Carmen?
Pues en ese veredicto el jurado popular decía, bueno, por unanimidad, totalmente por unanimidad, se consideraban culpable a David Maroto de los asesinatos de Paloma e India. En una sesión en la que no podía entrar la familia después de ese percance que ocurrió uh-huh. con el padre de India, pero lo esperaban fuera, y estos son los momentos de tensión que se vivieron.
Momentos muy duros,
sin duda. El jurado ha considerado de forma totalmente unánime que David cometió los crímenes sin tener afectadas sus condiciones mentales, y fueron además con alevosía y ensañamiento. Un veredicto que no ha podido escuchar la familia, como te decía Marta, y ellos desde el primer momento querían que cayera la máxima pena para David. Y esto es lo que contaba Carmen justo después de conocer que el jurado por unanimidad decía que era el culpable de los dos asesinatos.
Esto, como he dicho otras veces, para mí no es suficiente, porque claro, a mí nadie me va a devolver, ni a mi hija ni a la pequeña, pero por lo menos me quedo un poco más tranquila de que le ha caído la máxima que le podía caer. Entonces, bueno, pues en ese sentido estamos un poco más tranquilos.
Escuchábamos a Carmen, que era la madre de Paloma y abuela de India, y bueno, pues tras esto mantienen las penas, las acusaciones, 25 años por la muerte de Paloma y prisión permanente revisable por la muerte de India. También hablaba pues Luis Antonio, que era el abogado de la familia, y decían que claro, que es que la frialdad, yo ya te lo contaba, Marta, uh-huh. la frialdad con la que David escuchaba
la actitud, totalmente de,
todo el
de
veredicto
David, todo.
Que... Pues bueno, que llama la atención.
Llama la atención. Ahora estamos a expensas de que el juez se pronuncie para saber finalmente si cae esa revisable sobre David y esos 25 años, cuál es la condena, esa pena que impone finalmente el juez, y que vamos a seguir muy pendientes, sobre todo ella, Carmen García Mollón, que ha estado estos días durante el frío y todos estos días intensos también a las puertas de los juzgados. Así que gracias, Carmen.
Gracias, Marta.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Cuando regalas deporte, el karma te devuelve el regalo.
Deportividad es regalar unas tapas de Running Nike por solo 49,99 euros. Forum Sport, el deporte nos une.
Una camiseta para Carlos, un perfume para Marta, no sé qué regalarle a Ana.
Ya lo tengo, un libro.
¡Qué buena idea! ¿Pero cuál?
Déjate aconsejar en tu librería de siempre, acertará seguro.
Las librerías de Valladolid te esperamos con los libros abiertos. Esta Navidad regala libros, acertará seguro, porque leer es un placer. Gremio de Libreros de Valladolid y Ayuntamiento de Valladolid.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
espárrago blanco Navarra Veraza, frasco 325 gramos, 4,69 euros. Lomos de bacalao Outón extra grueso, kilo 18,95 euros. Plátano de Canarias, kilo 1,29 euros. Y paleta ibérica de cebo 50% azuaga, pieza de 4,5 a 5 kilos, 49,95 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Esta Navidad, que no te falte jamón en casa. La tienda de Erguedas. Jamones, quesos, vinos y los mejores embutidos. Jamón ibérico Luis Domingo, el mejor de Castilla y León 2018. De 7 kilos y medio por solo 135 euros. Y se lo llevamos a casa gratis. La tienda de Erguedas, Avenida Madrid 54, junto Gravera Zarzuela. Y latiendadeerguedas.com. Repartiendo felicidad.
Si llegamos a la una del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.